En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, y que les habla Miguel Barluenga. Dios camina con su pueblo es el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2024 que la Iglesia celebra este próximo 29 de septiembre. Los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana llaman la atención en la necesidad de trabajar para crear comunidades acogedoras y misioneras, en caminar juntos y en profundizar en esta misión de la Iglesia en sintonía con el mensaje del Papa Francisco. Este año, como novedad para esta jornada, la Conferencia Episcopal Española estrena Cruzando Fronteras, un podcast en 4 capítulos sobre cómo debe ser hoy la acción de la Iglesia con las personas migradas ante la realidad migratoria, una propuesta para promover, acoger, proteger e integrar a los migrantes.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 27 de septiembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Muri y Pablo Andrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Nuestro recorrido hoy empieza en Jaca, donde Ricardo Muri nos trae, como siempre, las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Don Vicente Jiménez, nuestro administrador apostólico, acaba de firmar los nombramientos como administradores parroquiales a don Licito Fernández Afonso para Un Castillo y al padre Agustino Miguel Ángel Yanguas para Gordún y Suerre, Petilla de Aragón, Lobera de Oncella y Longás. Los días 27 y 28 va a visitar Jaca y Yebra de Basa el metropolita checo Christopher, acompañado de 4 personas. Christopher ya visitó Jaca y Yebra en junio de 2022, acompañando al entonces obispo don Julián Ruiz Martorell en la procesión de Santa Orosia. La finalidad de la visita es recoger en Yebra una piedra procedente del Monte del Martirio de la Santa para colocarla al pie de una estatua de la dicha santa en la columna Naclo de personajes ilustres checos en la localidad checa de Ratiskovice. Y del calendario diocesano para octubre destacamos el martes 1, formación y retiro de los sacerdotes de Erlón Castillo, el domingo 6, día de educación en la fe, el 7, lunes, lección inaugural de la Escuela de Formación Cristiana en la Casa Diocesana de Jaca a las 8 de la tarde, con el tema El Jubileo 2025 por don Sergio Pérez Baena. El martes 8, lo mismo, pero en la sede de Sabiñánigo. El jueves 10, retiro y reunión pastoral de los sacerdotes de Jaca Verdún y también de los del arciprestazgo de Viescas. El 14, lunes, comienza el primer curso de la Escuela de Teología, con el curso titulado Cómo ser una iglesia sinodal misionera, impartido por don Fernando Jordán. El martes 15, lo mismo, pero en la sede de Sabiñánigo. El jueves 17, reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo. El 18, viernes, ayuda a la iglesia necesitada, 1 millón de niños rezando el rosario por la paz. El 19, sábado, encuentro regional de catequistas en Daroca. El 20, domingo, es la jornada del Domum. Del 21 al 25, de lunes a viernes, el viaje al norte de Italia organizado desde el arciprestazgo de Viescas. El 25, viernes, el séptimo encuentro de protección de menores en Madrid y el sábado 26, la convocatoria sobre catequesis y celebración de los sacramentos.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. Este domingo 29 de septiembre celebramos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el convento de la Encarnación, Miguelas, se celebrarán 2 eucaristías en honor a San Miguel. La primera, a las 12 del mediodía, tras la que el Ayuntamiento de Huesca hará el pago simbólico de 1 céntimo por la cesión a la ciudad de la plaza anexa al convento. La segunda será a las 7 de la tarde. Antes, a las 6:15, se rezará el rosario con letanías de San Miguel Arcángel.
También este domingo 29 de septiembre, el arciprestazgo de Sesa Berbegal celebra una reunión en la localidad de La Luenga que comenzará a las 7 de la tarde.
El Museo Diocesano de Huesca tiene los siguientes horarios hasta el próximo 31 de mayo, con visita a la torre y la catedral. son estos: de lunes a viernes de 10:30 a 2:00 y de 4 a 6:00. Los sábados de 10:30 a 2:30 y los domingos y festivos permanece cerrado.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis de Huesca es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024 se ha programado un último curso el fin de semana de 5 y 6 de octubre. Inscripciones en la web diocesana y más información en el correo familiaivida@diocesisdehuesca.org.
Los grupos parroquiales y de las residencias de vida ascendente celebrarán el inicio de curso con una Eucaristía que se celebra este jueves 3 de octubre a las 5 de la tarde en la iglesia de San Vicente Mártir.
El grupo de oración del Padre Pío se reúne este viernes 4 de octubre a partir de las 7 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara. Los jóvenes organizan ese mismo día la Hora Santa, que se iniciará a las 9 de la noche en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz.
Como todos los años, la diócesis de Huesca celebra una ceremonia de envío y bendición de todos nuestros agentes de pastoral. Será el domingo 6 de octubre a las 6 de la tarde en la Catedral de Huesca.
La Cofradía del Santísimo Sacramento y de la Minerva de Almudévar pone fin a los actos de celebración del 375 aniversario con una conferencia el viernes 4 de octubre a las 7 de la tarde y una misa de clausura el sábado 5 de octubre a las 6 de la tarde. El viernes 27 de octubre, la Delegación de Cofradías y Hermandades Nieves Susín dio otra conferencia.
El sábado 21 de septiembre, la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes celebró un rosario de antorchas en Tardienta, en el arciprestazgo de Almudévar. Comenzó a las 6 y el recorrido transcurrió de la parroquia a la capilla de Nuestra Señora de Gracia y retorno.
Para obtener la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, DECA, que habilita a los alumnos que han obtenido el grado de maestro para poder impartir clases de religión en educación infantil o primaria, la Conferencia Episcopal Española estableció la necesidad de cursar el módulo Teología Católica y su Pedagogía.
Este curso académico, el Estudio Teológico Santa Cruz, oferta dos de las materias, de septiembre de 2024 a febrero, la Iglesia, los Sacramentos y la Moral. Se impartirá todos los martes lectivos entre el 17 de septiembre y el 11 de febrero de 2025 en horario de 7 a 9 y media. Le imparte el reverendo don Rodolfo Prieto, doctor en teología. De nuevo en Jaca, Paola entrevista al sacerdote Miguel Domecq con motivo de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, cuando queráis.
Dios camina con su pueblo. Este es el título elegido por el Papa Francisco para el mensaje de la próxima Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, que se realizará el domingo 29 de septiembre. Tenemos aquí en los estudios de COPE a don Miguel Domecq, ya lo conocéis, párroco de la Catedral de Jaca y delegado diocesano de Migraciones. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues gracias a Dios, muy bien.
Has venido muy bien acompañado.
Muy bien.
Para hablar de esta Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Si te parece, las voy a presentar yo, Miguel, y enseguida vamos a hablar con ellas. Está con nosotros María Ligia, de Ecuador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Laura, de Colombia, que viene de Colombia. ¿Qué tal, Laura? Rihanna, que también viene de Ecuador.
Hola.
Y Cecilia, que la tenemos aquí también en los estudios acompañando a sus compañeras, que viene de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me dice. Muchas gracias por estar aquí porque va a ser muy interesante lo que vamos a comentar durante estos próximos minutos. Pero antes, Miguel, ¿qué nos quiere decir el lema escogido por el Papa este año?
Pues quizá eso, que tenemos que ser los cristianos unas comunidades que abran los brazos y acojan para vivir la catolicidad y ensanchar esta casa común que es la Iglesia, ¿no? Y por eso hay que ensanchar los corazones. Mira, hay cuatro verbos que articulan la respuesta pastoral de la Iglesia, que es acoger, proteger, promover e integrar.
Miguel, ahora voy a hablar con ellas, pero ¿cómo se ve desde la Iglesia este fenómeno migratorio de este año?
Pues
cuando llegan tanta gente a las islas.
Lo vamos a hacer el domingo con una misa solemne a las 12 en la Catedral de Jaca. Y luego tendremos una comida pues en comunitaria a todos los que se han apuntado y para compartir y comunicar nuestras experiencias, ¿no? Esto ya lo solíamos hacer todos los meses, una vez a cada mes, una Eucaristía y luego nos juntábamos para compartir nuestras experiencias e incluso compartir alimentos de cada país.
Sí.
Después de la pandemia lo tuvimos que dejar también por otras causas que no vienen al caso. Pero este año queremos retornar a esta experiencia que era muy rica, porque nos conocíamos, cada uno traía familiares, amigos.
Muy bien.
Y es una experiencia abierta a todo el mundo, sí. Nosotros, por encima de ideologías y de religiones. Aquí cabemos todos.
Sí. Te preguntaba, Miguel, que cómo se ve desde la Iglesia lo que está pasando con la migración este año cuando llegan tantas personas a Canarias.
Pues este es un problema, pero muy serio. Sí que te puedo decir lo siguiente, y es que la Iglesia, en principio, pues lo que quiere es que haya acuerdos, que haya una entrada coordinada, un pacto de migraciones, esto ya lo han pedido, y sobre todo que se combine la seguridad y la responsabilidad compartidas.
¿Va a ir el Papa a las Islas Canarias?
Pues se habla de esto, ¿no? Sería un balón de oxígeno, sobre todo, a tanta gente católica y voluntarios que están dando el callo en favor de los emigrantes.
Vamos a dar voz a las personas que te han acompañado, que tengo muchas ganas de hablar con ellas.
Me parece fenomenal, que eso es lo importante.
Sí. Contarme, ¿cuánto tiempo lleváis aquí? Vamos a empezar. María Ligia.
Pues yo llevo ya 23 años aquí. Llegué en el 2002. Son muchos años, pues, y la experiencia, pues, ha sido muy bonita.
¿Cómo recuerdas tu llegada?
Mi llegada, pues, sí, a un país extraño que no se conocía a nadie. Pero, bueno, estaba mi hermano, que estaba mi hermano, y, pues, él me ayudó a abrir caminos. Y, pues, mira, y aquí estoy y me he quedado porque me han tratado muy bien, la verdad, que me han tratado muy bien. Y aquí estoy, sí. Aquí estoy, ya.
Laura, en tu caso.
Bueno, yo llevo 2 años y 4 meses exactamente, ¿no? Llevo tampoco
poquito,
mucho,
sí.
Poco, sí. Pero, bueno, casi desde el inicio me ha tratado el país muy bien. He podido crecer tanto laboralmente como muchas cosas que quizá en mi país, que es Colombia, estaría muy difícil conseguir, ¿eh? O sea, muy, muy difícil. Entonces acá la verdad es que estoy muy contenta y pienso quedarme.
La experiencia, como decís, bueno, me imagino que durante el paso de los años os habéis encontrado también con dificultades.
Sí, hemos encontrado dificultades, pero hemos sabido sobresalir. La verdad que hemos sobresalido y aquí estamos.
¿Qué es lo que más os preocupaba?
Bueno, al inicio, sí que bueno, yo me vine en un momento en mi vida que en Colombia estaba muy preocupada, más que todo porque yo estaba estudiando en la Universidad Distrital de Bogotá. Y claro, la situación del país llevaba que había muchos paros, había mucha desigualdad, mucha cosa. Y realmente yo dije, vale, me voy del país a buscar un futuro mejor porque lo quiero para mí y para mis siguientes generaciones. Y dije, bueno, me quiero ir por eso, se me dio la oportunidad. Y dije, vale, llegué y dije, lo primero era, la primera dificultad era conseguir un buen trabajo. Porque
claro,
si no tienes trabajo, no comes y no hay nada. Y esa fue la primera dificultad, pero gracias a Dios, pues, di con muy buenas personas. Yo llegué primero al País Vasco, ya llegué a Bilbao, y allí di con mi ex jefe, que se llama Indica, y él me dio la oportunidad de trabajar porque me dio las ganas de trabajar. O sea, yo llegué con todas las ganas de dar lo mejor de mí.
Sí.
Y él me dio la oportunidad de trabajar con él, de sacar mis documentos, mi permiso de trabajo. Y gracias a eso, al final, o sea, me enamoré tanto de trabajar allí y todo, que pude tener hasta 4 trabajos al tiempo. Cuatro trabajos al tiempo allí, y luego, bueno, ya me quedé con 2. Y ya luego vine para Cajaca. Pero creo que eso fue la primera dificultad, conseguir el primer trabajo, conocer gente, porque yo me vine acá y no tengo familia acá.
De sangre
no tengo familia acá. Entonces fue conocer gente, fue hacerme una familia.
Claro, aquí. Has hecho una comunidad, no de sangre,
exacto,
pero otra familia.
Sí, claro, doña Ligia, que es mi suegra, y Rihanna también, son mi familia.
María, tú que llevas más años, cuando llega gente nueva y gente joven, me imagino que el cuerpo te pedirá arropar, ayudar,
sí,
y aconsejar,
sí,
¿no?
Sí, la verdad que sí. pues de ver gente perdida que no sabe dónde ir, dónde, pues mira, vete ahí donde Don Miguel, que te guíe Don Miguel, esto. Sí, pues sí.
Es muy bueno ese.
Sí, acércate WhatsApp, al micrófono, Miguel.
El WhatsApp que tenemos comunitario.
Tenéis un WhatsApp comunitario.
Sí, un montón de migrantes que y cuando alguien viene nuevo y necesita pues una ayuda o necesita integrarse, o necesita, pues enseguida lo comunicamos para que si alguno sabe algo, ahí estamos. Eso es precioso y es bueno. Eso es compartir.
Un placer hablar con vosotras. Me ha encantado. Muchas gracias. Miguel, gracias como siempre.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 29 de septiembre, 26º del tiempo ordinario, y Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 9, 38-43, 45-47-48.
Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a nuestro favor. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de esos pequeñuelos que creen, más le valdrá que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
El Evangelio de este domingo lleva mucho contenido, pero con una redacción muy sobria. El Señor usa palabras lapidarias que llegan al fondo de nuestra alma. La primera enseñanza dice así: Dios da sus dones como considera oportuno y a quien Él considera oportuno. Por tanto, cuidado con ese «¿por qué no viene con nosotros?» que pronuncia un enojado San Juan. Y es que ninguno estamos exentos de caer en protagonismos que solo le corresponden a Dios. Me viene a la cabeza la gran variedad y riqueza de dones y carismas que hay en la Iglesia. Ojalá fuera siempre motivo de alegría ver cómo otras personas acogen esos dones con generosidad y los ponen al servicio del Evangelio. Pero también reconocemos la posibilidad de que nuestro corazón mire con desconfianza e incluso con cierto rechazo a algunos de los que trabajan junto a nosotros en la viña del Señor porque no son de los nuestros. La respuesta del Señor no se hace esperar. El que no está contra nosotros, con nosotros está. Ciertamente, solo Dios puede escrutar los corazones y discernir las intenciones. Es realmente el amor a Dios y al prójimo lo que guía mi corazón y me mueve a la acción. Lucho por vivir la rectitud de intención como jornalero, como jornalera de la viña del Señor. Trabajo solo para buscar su gloria y me alegro, por tanto, de que entren otros jornaleros con formas de ser y de hacer diferentes a las mías. O en el fondo me incomodan porque pienso que lo que no hago yo no está bien hecho. Este domingo Jesús nos advierte también del peligro de caer en el escándalo, que consiste en acciones, actitudes o comportamientos que pueden arrastrar a otros a obrar mal. Al hablar de ese terrible pecado, el Señor no se anda con componendas. Al que escandalice a un pequeño, más le valdría atarse una piedra. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu ojo te escandaliza, arráncatelo. Con estas duras expresiones, el Señor nos enseña la radicalidad de la ética cristiana y sienta las bases morales para que sepamos huir de la ocasión de pecado. Estamos tan obligados a evitar el pecado cuando se presenta la ocasión como a evitar el pecado mismo. Más te vale entrar en la vida que acabar en el infierno. Así cierra Jesús cada aviso para que no olvidemos que la peor de las tentaciones actuales es borrar la existencia del infierno socapa de un supuesto buenismo del Señor. Llevemos a la oración y saquemos algún propósito de esta verdad. Jesús es eternamente misericordioso y eternamente justo. Justicia y misericordia van siempre de la mano. Si no, la misericordia sería lo más parecido a un dulce de algodón de feria, que solo endulza y no tiene nada de consistencia. Así se engañan ahora muchos. Nosotros vamos a evitarlo y lo haremos pidiendo ayuda al Espíritu Santo para que guíe nuestras obras y nuestras intenciones.
Escuchamos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico, Monseñor Vicente Jiménez Zamora, para este domingo 29 de septiembre.
¿Cómo ser una iglesia sinodal en misión? La iglesia sinodal en el mundo. Queridos diocesanos de Huesca y de Jaca, en este mundo todo está conectado y determinado por la búsqueda del otro que nunca desaparece. Todo es una llamada a la relación y un testimonio de que no somos autosuficientes. El mundo entero, cuando se contempla con una mirada educada por la revelación cristiana, es signo sacramental de una presencia que le trasciende y anima, conduciéndole al encuentro con Dios, que se realizará definitivamente en la convivencia de las diferencias, que hallará su plena composición en el banquete final preparado por Dios en su Monte Santo. Transformada por el anuncio de la resurrección, la Iglesia quiere convertirse en un lugar donde se respire y se viva la visión del profeta Isaías, para ser, como dice él, fortaleza para el débil, fortaleza para el pobre en su aflicción, refugio en la tempestad, sombra contra el calor. De este modo, abre su corazón al reino, cuando los miembros de la Iglesia se dejan guiar por el Espíritu del Señor hacia horizontes que antes no habían vislumbrado, experimentan una alegría inconmensurable. En su belleza, humildad y sencillez, esta es la conversión permanente del estilo de la Iglesia que el proceso sinodal nos invita a emprender. La encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, nos presenta la llamada a reconocernos como hermanos en Cristo resucitado, proponiéndonos esto no como un estatus, sino como un estilo de vida. La encíclica subraya el contraste entre el tiempo en que vivimos y la visión de la convivencia preparada por Dios. El instrumento de trabajo del sínodo se interroga y nos interroga sobre cómo ser una iglesia sinodal en misión, cómo comprometernos en una escucha y un diálogo profundos, cómo ser corresponsables a la luz del dinamismo de nuestra vocación bautismal, personal y comunitaria, cómo transformar las estructuras y los procesos para que todos puedan participar y compartir los carismas que el Espíritu Santo derrama sobre cada uno para el bien común, y cómo ejercer el poder y la autoridad como servicio. Cada una de estas preguntas es un servicio a la Iglesia y a través de su acción a la posibilidad de curar las heridas más profundas de nuestro tiempo. El profeta Isaías termina su oráculo con un himno de alabanza que debemos retomar a una voz. Aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación. Como miembros del pueblo de Dios, peregrinos de esperanza, sigamos avanzando por el camino sinodal. Con mi afecto y bendición, Vicente Jiménez Zamora, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/Huesca. Ricardo, Paola, Natalia y Ana, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Miguel Domecq por su valiosa colaboración. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.